Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Qué gusto saludarle, qué gusto ver aquí a Gerardo Huerta en el control operativo, a Bere Flores. Para muchos hay que decirlo, es mi caso, ayer dejamos programa grabado. Me pidieron que invitara al licenciado Martín Márquez Carpio que hablara de la reforma al Poder Judicial. Y seguimos con este tema, un tema relevante. Hoy como invitado y como ya llegó, lo voy a presentar. Él me acompaña aquí mientras voy a hacer un rapidito recorrido por la nota nacional y local de lo más importante hoy, pero quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. A él lo conozco desde el 97, desde antes creo, porque llegó en 1997 a ser titular del juzgado 13º de lo civil aquí en el primer partido judicial. Y es Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, que además participa activamente con mi compañera Mercedes Altamirano como asesor en Radio Metrópoli, experto en daños, experto en contratos, con un doctorado que ya no supe si se tituló al fin o no en Salamanca, España, y sobre todo un hombre conocedor del derecho, dicen algunos estudiosos de esta disciplina tan maravillosa que son las leyes, que la madre del derecho es el derecho civil. Y él, le repito, usted muchos años al frente de este juzgado de lo civil, ya jubilado.
Gracias, Esperanza, y muy buenas tardes a todo nuestro público redescucha. Pues sí, parece que fue ayer, pero mira, ya tenemos muchos años de conocernos y sobre todo participar en la vida pública y tratar de aportar con algunas experiencias que hemos aprendido por el camino del acervo jurídico. Y tratar pues de alguna forma colaborar, y el juez siempre debe tener una función pública. Y ahora ya jubilado, pues está un poquito mejor.
Jubiloso, jubilado. Así además, da clases, catedrático, sí, en la Universidad de Guadalajara, su alma mater, allí estudió una licenciatura. Él tiene maestría en Derecho Privado y se especializó en España en varios cursos, sobre todo en tema de contratos, en tema de daños, pero sí trabajó por obtener un doctorado. Y me quedé con esa duda si finalmente estaba en vías de o obtuvo la titulación como tal, abogado.
Todavía no nos presentó nuestro examen, pero ya estamos haciendo un trabajo, que yo creo que era precisamente el trabajo en los juzgados es muy absorbente y no puedes dejar, y ahora ya que estamos jubilados, pues hay un poquito más de reflexión sobre temas muy interesantes.
El trabajo en los juzgados es muy absorbente y muy preocupante, que casi el mes de paro y con un rezago que ya tenemos, principalmente en los juzgados de lo familiar, porque es donde hay más actividad o que pues desgraciadamente hay más asuntos que resolver en esta materia, pero sí tenemos en lo local y en lo federal asuntos que urgen y que no nos vino nada bien un paro.
No, además debemos de entender que yo creo que lo más desafortunado es que la familia, los miembros de la familia están debidamente, quieren judicializar todos los tipos de problemas. Yo creo que es necesario que se empiecen a sentar, a dialogar, a buscar, y sobre todo que hay cosas que no van a cambiarse mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando una pareja tiene hijos, pues aunque tú quieras cambiarle del padre no vas a poder, y cuando tú quieras cambiarle de madre no vas a poder. Entonces va a haber una relación
para siempre.
Afortunadamente para siempre. Y entonces en esa circunstancia muy especial hay tratados internacionales que no nada más hablan de la autonomía e independencia de los poderes públicos, sino también de la vida familiar, fíjate. Y esa es lo que se desune, que no hay, vamos a decir que la familia no termina con un divorcio, sino que simple y sencillamente las parejas que, bueno, en un momento determinado se les acabe el amor o esa forma de estar juntos, pues más vale que den la tranquilidad a los hijos y tratar de convivir en una forma sana y sobre todo tener un proyecto de vida.
En Jalisco se ha impulsado y se ha promovido la justicia alternativa para evitar precisamente llegar hasta los juzgados, llegar a una etapa de conciliación y que el acuerdo se eleve a rango de sentencia. Sin embargo, hace apenas 2-3 semanas, el titular del Instituto de Justicia Alternativa lamentaba que hay muchos abogados que no quieren irse a métodos alternativos de justicia, y supone, es una de las hipótesis, la premisa, que tiene que ver con con lo que representa para ellos como negocio, lo que dejarían de ganar, dicho de otra forma.
No, en primer lugar, no dejas de, yo creo que los profesionistas deben de buscar cómo resolver el problema. No es cómo ganar o no ganar, sino que tú lo que vas a cobrar es por resolver el problema. Y bueno, si de alguna manera la familia se pone, o los partes integrantes se sientan a dialogar. Y a veces decimos que el divorcio lo puedes lograr en 15 días, pero hay una cosa interesante, la liquidación de las sociedades a veces es donde se agarran de la greña.
¿Cuándo hay dinero?
Pues es el dinero, al final de cuentas la sociedad, que vamos a decir, muchas oportunidades las mujeres no trabajan, o si trabajan aportan para la sociedad conyugal o legal. Y en un momento determinado, a la hora que viene la separación, pues hay que liquidar.
Y el trabajo de casa, el trabajo de la crianza de los hijos, no es valorado por la pareja, y había también jueces que no tenían esa perspectiva a la hora de resolver.
No, pero eso ya se superó. Yo creo que en esencia debemos entender que el hecho de que tú salgas a la calle a trabajar y dejar a tus hijos con la tranquilidad y un lugar donde puedas llegar, yo creo que debemos entender que el hecho de que tú estés tranquilo y en trabajando quiere decir que también la parte que te da esa tranquilidad requiere una ganancia, y también los casos de que ella tenga ingresos o administre. Pero lo más interesante que debemos buscar es el diálogo entre ellos. O sea, el abogado te puede decir cómo se resuelve un asunto, pero el problema radica esencialmente entre ellos, y a veces el conciliar o sentarte en los medios alternativos, al final de cuentas ya estás tratando de resolverlo.
Usted, en las décadas que se desempeñó como juez, seguramente vio muchos casos de abogados que prolongaban los asuntos, porque representa como una especie de rentita el que el cliente les esté dando una igual a una cantidad o un recurso constante.
Hay muchos despachos que cobran la iguala. El abogado debe de cobrar por resolver el problema o por dar la solución al legal al problema que presentan las parejas, pero el hecho de que tú que estés alargando los juicios para ver cómo le haces, y mucho, incluso hay muchos abogados que inventan cosas hacia las otras personas, y en un momento determinado pues empiezan a hacer en una circunstancia muy especial de con, en vez de arreglar el problema, pues como que le echas agua, vas de gasolina a la hoguera.
Y se va haciendo más grande. ¿Cómo sí. verá nuestro invitado? Con su experiencia tiene básicamente un panorama muy amplio y puede hablarnos de muchos asuntos que tienen que ver con el orden de lo jurídico. Hoy lo invitamos para que hablemos de la reforma al Poder Judicial, y también queremos que nos dé su punto de vista de la serie de reformas. Hablamos de un paquete de 20 que se presentaron en febrero pasado por López Obrador, que ya le queda nada más lo que resta del mes. El primero de octubre llega Claudia Sheinbaum, una Claudia Sheinbaum que el fin de semana recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas y que está en esta etapa de transición acompañando al presidente para básicamente a todos los actos. Y en ese paquete de reformas constitucionales hay dos que se van a analizar de ya en la inminencia de los días y que a la legislatura entrante le va a tocar atender: el tema de los organismos autónomos, que también está muy vivo, como fue lo de la reforma al Poder Judicial, y el tema de el mando en la Guardia Nacional, el que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga la encargada del mando de la Guardia Nacional. Así es de que son temas de lo legal y temas que nos atañen. En el caso de la reforma judicial, la cantidad de jueces, de magistrados y de ministros que hay que elegir, y que hace pues este proceso, además de oneroso, muy, muy complicado, lo tienen que ir preparar para dos momentos de la elección, para la elección que será el próximo año en 2025, corrijo, en dos años, y en 2027. ¿Sabe usted la cantidad de cargos que están en juego, la cantidad de candidatos para elegir de acuerdo al proceso electoral extraordinario y ordinario que se prevé y que se va a abrir después de esta aprobación a la reforma judicial? Se tendría que elegir de entre más de 42,000 candidatos para la designación de jueces, magistrados y ministros. Es un ejercicio inédito, y también hablaremos del ejercicio en lo local, porque ¿cuántos serán en Jalisco? Son muchos los candidatos, decenas de nombres, pero vamos a elegir a 34 magistrados y a 206 jueces.
Así es, y también a los del tercer circuito, porque hay que recordar que una de la propuesta de la reforma es precisamente que ya no va a haber los cambios de de adscripción, sino que vas a tener que, el tiempo que a ti te nombren, vas a tener, vamos a decir, ejercer el cargo y no se te puede cambiar, que es una desafortunada forma que, vamos a decir, que si tú lees los artículos, la exposición del artículo 100 de por parte de Luis Manuel Rojas, presidente constituyente, gran jalisciense, que aquí no le hemos hecho tanto honor a su nombre, pero él hablaba de una simple y llana inamovilidad, y la, ¿para qué? Para darle confianza a la sociedad del juez. Ahora el problema que tienes aquí es qué compromiso va a tener el juez, cómo va, quién le va a pagar la campaña.
Cuando usted lo nombra en juez en 1997, el acuerdo que expiden los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco decía juez inamovible.
Sí, el no es juez inamovible. Yo empecé en el 92 de juez, pero lo que sucede es que ahí yo vengo de una de ser secretario de un juzgado, de visitador, secretario de la sexta sala y luego relator de la tercera sala, dentro del concurso de oposición, 300 personas que participan, hombres y mujeres, y me toca pasar en primer lugar, y de ahí ya me toca. El problema no es que seas inamovible, sino que los nombramientos son por 4 años. Es tu primer nombramiento, y para el efecto de que ver cómo eres como funcionario público, cómo vas a hacer, y si no tienes actos de corrupción, no tienes más o menos buenas sentencias, entonces ahí a los 4 años te nombran, ya te ratifican y ya eres inamovible, como ya establece ya la Constitución. Entonces aquí ya se supone que debes tú, tienes una carrera judicial, y en esa carrera judicial efectivamente vas madurando poco a poco y vas aprendiendo.
Cuando dice te evalúan y revisan las sentencias, hay que recordar que en el caso de los jueces de primera instancia, su trabajo queda, digamos que bajo el ojo revisor de los magistrados, de sus superiores, que cuando la parte inconforme con el fallo, con la determinación, con la sentencia, apela, y es cuando o ratifica, que quiere decir que confirma lo dicho por el juez, o la modifica, o le pide que revise de nueva cuenta, o de plano, le jala las orejas.
Sí, pero hay que recordar que se busca la independencia de jueces y de magistrados. Entonces, en esas situaciones que a veces que tú tienes, vamos a recordar que el juez es único en su juzgado y en los magistrados son 3, entonces es una buena aportación de la cultura jurídica, y ahí vas más o menos viendo en ciertas resoluciones que te modifican, pues vas viendo a ver qué te fallaste, ¿no? Pero es una escuela totalmente el ejercicio.
Pues es Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Antes de irme a la primera pausa, a usted invitándole a que se comunique, que plantee sus inquietudes, comentar de las notas importantes el día de hoy. Bueno, usted sabe que se ha convocado a una marcha para el próximo fin de semana, el día 22, organizaciones que se ostentan de la sociedad civil y que están dando todo su respaldo a Pablo Lemus Navarro respecto al proceso electoral, que todavía falta que quede la última palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta diciembre tomaría posesión el nuevo gobernador, así es de que todas estas semanas son críticas para que se resuelva y para que se conozca, pero semanas que también le inyectan incertidumbre al proceso de la transición. En el caso de Guadalajara tendrá que ser antes. Algunos dicen que será esta semana, otros que será la próxima. La realidad es que como se toma posesión hasta el 1 de octubre, pues también la Sala Superior está en tiempo para hacerlo. Pero se están anunciando los apoyos y están anunciando esta marcha, una manifestación para exigir que se respete el triunfo, y así lo han estado diciendo algunos dirigentes y desde el propio gobernador del estado, que dice que deben de aceptar el triunfo que ya tuvo Movimiento Ciudadano, cerrando filas en favor de Pablo Lemus Navarro, quien habló del tema y se espera pues que haya un respaldo importante. Se habla de una cantidad de decenas de agrupaciones. Salvador Cosío Gaona es de los que está encabezando este esfuerzo, por eso yo insisto en que está por verse que sean de la sociedad civil. Finalmente, pues él ha tenido una trayectoria muy, muy larga, y en el Poder Judicial ha logrado acomodar a muchas personas, cuando hablamos de nepotismo y de corrupción en el Poder Judicial y cuando hablamos de críticas. Pero bueno, vamos a la nota nacional. Hoy el presidente, sobre las críticas que ha habido en torno a la reforma judicial, que usted sabe ya quedó todo listo para que se ponga el INE a preparar la convocatoria para el primer turno de la elección que será en 2025, el presidente habló de los opositores a esta reforma y volvió a decir que están en su derecho por los recursos que han anunciado que interpondrán o algunos que ya han presentado. Afirmó que no son procedentes porque se cumplieron todos los supuestos que marca la Constitución. Dice que la Constitución da la línea para establecer cómo es que puede ser modificada y está tranquilo López Obrador de que se cuidó desde su óptica ese proceso. Dijo que en todo procedimiento legislativo se actuó de conformidad a la Carta Magna y por ello no habría fundamento para objetar la reforma. Por otro lado, en breve referencia a la participación del Congreso en México del presidente del que fuera presidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, que dijo que vamos de inmediato y precipitadamente hacia una dictadura, el presidente López Obrador le contestó diciendo que era un tema de risa y recordó que fue precisamente Zedillo el responsable del rescate de los bancos, del Fobaproa y de la inmensa deuda que se nos dejó a los mexicanos. Habló de la privatización de los trenes, algo a lo que él en su gobierno puso reversa, y también habló de la masacre de Actual, entre otros aspectos negativos del gobierno de Zedillo. En los temas nacionales hoy, también de relevancia, está el anuncio que hace Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, con respecto a la fusión de seguridad alimentaria Segalmex con Diconsa. Es para crear la unidad denominada Alimentación para el Bienestar. La titular será María Luisa Albores, quien se sumará a su gabinete ampliado. En una conferencia de prensa que hizo Sheinbaum desde su casa de transición, anunció que la fusión de Segalmex y Diconsa es para concentrar las diversas áreas en las que se está dando la unidad de lo que será la tienda de Diconsa y que llevarán ahora un nuevo nombre. Ya no se llamarán tiendas de Diconsa, sino tiendas del bienestar. También adelantó que Leonel Cota, quien es el actual director de Segalmex, va a seguir en su equipo, pero ahora se va a desempeñar como subsecretario de la nueva área de alimentación para el bienestar, que estará precisamente a cargo de María Luisa Albores, actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En cuanto a los programas sociales, anunció que Columba López, quien es actualmente directora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, conocido como Corena, será la coordinadora de los programas sociales durante todo el sexenio. Dice que ella le ayudó en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y que hará un gran papel. Claudia Sheinbaum nombrando a mujeres en su gabinete. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, esta tarde en cabina, lo cual agradezco mucho que esté aquí, licenciado, nos acompaña Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Continuamos en Política en Directo y ya escuchó usted y repito, es el abogado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, jubilado, ex titular del juzgado 13 de lo civil y que ya lo dijo en el micrófono, estuvo en cargos varios, él se puede decir que inició su carrera judicial como muchos jueces aquí en Jalisco desde abajo. Algunos comenzaron siendo meritorios.
El presidente actual, Daniel Espinosa, lo que se fue meritorio. Tiene una trascendencia, una trayectoria que bastante impresionante, y también como catedrático vamos a decir Ernesto Garavito también fue de meritorio.
Me tocaron varios presidentes José María Magallanes, que venían desde meritorios.
Todos os digo, pues es una que la carrera Celso judicial. Rodríguez. Celso también fue, primero fue agente del Ministerio Público, luego después ya fue siempre había una carrera, la carrera judicial
que lo respaldaba. Pero mire, un Celso Rodríguez que se le ligó mucho al PAN, por ejemplo, y en el tiempo de Emilio González Márquez, sí tuvieron un poder judicial, y los jueces lo padecieron, donde el Ejecutivo Estatal metía mano, como ha sido siempre. Digo, le voy a comenzar con esta pregunta, licenciado, para que quien escuche el programa sepa. Usted buscó muchísimas veces ser titular de una magistratura, ser magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia. Tenía los méritos académicos, la trayectoria, el conocimiento. ¿Qué le faltó? El padrino político, porque los que llegan.
No, también lo tenía.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Un padrino más poderoso?
Sí, no, lo que pasa es que me convertí en enemigo del Congreso, porque promoví varios amparos sobre las designaciones que habían hecho, sobre todo las personas que no tenían carrera judicial. Siempre fui un luchador de la independencia y autonomía del Poder Judicial. Y eso, por eso se formuló la asociación de jueces y varias cosas que nos fuimos, vamos a decir, le entramos a la lucha.
¿Fue usted de los fundadores de la Asociación de Jueces de Jalisco? ¿Fue el primer presidente?
No, el segundo. El primero, ahí tuvimos una unificación con mi compañero Hugo Olveda porque...
¿Olveda Colunga?
Porque él había negado una orden de aprehensión contra un gobernador saliente y le estaban golpeando muy fuerte.
¿Contra Guillermo Cosío Vidaurri?
Sí.
Si recuerdo el caso Romero, sí. De asunto en Puerto Vallarta... Entre otros,
alguna malversación, pero faltaron varias cositas a la averiguación. Al final de cuentas, el hecho de que el juez haya negado, pues bueno, lo niegas porque no hay elementos de prueba y convicción que hagas lo que te piden.
Y sin embargo, Hugo Olveda Colunga, a pesar de esos fallos, sí llegó a ser magistrado del Supremo Tribunal y en esa condición se retiró. Un saludo si nos está escuchando al magistrado del retiro.
Y al final de cuentas, luchamos y hicimos...
Yo recuerdo cuando se creó la Asociación de Jueces, ustedes lucharon, primero decían, porque nos pisotean, era una abismal diferencia entre lo que ganaba un juez en el fuero de lo local con respecto a un juez federal.
Además del
apoyo y los recursos humanos, y aquí a veces se quejaban de que ni papelería había, que no tenían lo necesario para desempeñarse en su trabajo y tenían que echar mano de meritorios, algo que sigue pasando hasta ahora, abogado.
Bueno, yo creo que la principal forma de la carrera judicial es precisamente es de meritorio. Porque ahí empiezas, bueno, en aquellos años te enseñaban a coser los expedientes, ahí empezabas.
Con aguja y las...
Así es. Todavía
lo mismo.
Todavía.
Tengo una hija que estudia Derecho y así ya pasó por todo eso. Y es la manera de aprender y de conocer desde las entrañas cómo funciona. Sin embargo, no es lo mejor porque se desempeñan en un horario laboral, a veces se llevan carga de trabajo a sus casas y no reciben un ingreso, ni un reconocimiento como trabajadores del Poder Judicial.
Uno dice, ¿por qué la reflexión en el sentido de que por qué no se le da la pronta y expedita justicia? Es una forma muy sencilla, por la simple y sencilla razón de que no se tiene el crecimiento de los juzgados que la ciudad requiere.
Y no se tiene porque no se tenía el presupuesto suficiente.
Así
en Jalisco ya un presupuesto constitucional que se va a estrenar el próximo año.
Yo creo que ya está.
Ya está, ya se fue aprobado. Alfaro lo dejó aprobado.
Yo creo que es una forma muy agradecible al gobernador y especialmente al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa, porque fue un logro que eso garantiza la independencia, porque si tú no tienes que estar tocando las puertas porque tienes que... construir juzgados, hacer más juzgados, evidentemente.
Que se refleje el próximo año con la creación de más juzgados y de contratación de más personal.
De la ONU tiene un organismo que busca la independencia de jueces a nivel mundial. Ahí te establece que un juzgado no debe de llevar una carga mayor de 500 asuntos al año. Entonces, en esa reflexión de que llevar 500 asuntos, evidentemente tú tendrías que ya disminuiría tu agenda.
Su último año como juez, ¿cuántos asuntos al año recibía? ¿1,500?
Más o menos en lo civil sí, pero
sí, me acuerdo.
Pero tienes también los que rezagados, o sea, no es y a veces y la ejecución.
Ese es el problema, los rezagados.
Y las ejecuciones y no con la sentencia hay una no se acaban los juicios, sino que, como bien decías ahorita en el caso de la elección de Guadalajara, son recursos que están previstos por la ley, o sea, no tenemos por qué decir que no se respeta o no se respete, pues tú luchas y a ver cómo te resuelve.
Le pregunté por qué no llegó a magistrado y dice públicamente, me convertí en un enemigo. Los diputados se repartían y se siguen repartiendo y son las expresiones de los partidos políticos con cotos, te toca de a tres, te toca de a dos y decides a quién llega. Y usted decía, pues están eligiendo a alguien que no tiene los méritos o que no cumple con X requisito y aún así quedaba impuesto y era nombrado y siguió pasando. Entonces, eso hace evidente que el Poder Judicial ha sido manejado también desde el Legislativo y el Ejecutivo.
Lo que debemos de entender es que se busca una coordinación, no una subordinación, que se coordinen los poderes porque esa es la fortaleza de la democracia. Y en la medida de que tú tengas una injerencia, aquí fue un error y espero que algún día se comente, pero en esencia lo que se debe buscar es que prevalezca la carrera judicial y todo ese tipo de experiencias, pues que sean fructíferas en una buena relación.
Usted que conoce la reforma o lo que conoce de la reforma aprobada, háblenos de lo que le parece bien, abogado.
De lo que me parece bien es precisamente que se busque hacer una verdadera reforma, y decimos que el hecho de que con la elección del pueblo se va a terminar la corrupción. Yo te voy a, así a lo discreto, sin que nadie nos escuche, te voy a hacer una pregunta. A los presidentes municipales, a los gobernadores y a los diputados los elige el pueblo, ¿y por eso se acaba la corrupción?
Es evidente que no.
Entonces, la estrategia o la fortaleza para, o la, vamos a decir que la tribuna que tú estás diciendo que se va a acabar la corrupción, no, evidente no se va a acabar por eso. A lo mejor se encarece.
Qué bueno que la sociedad pudiera hacer propuestas de candidatos, porque cuando el ciudadano llega al momento que va a ir a votar, dice, pues voy a elegir, ¿por quién vas a votar? ¿Por el menos peor? ¿O no conozco a ninguno? Pero es lo que hay.
Lo más normal es que no conozcas a ninguno, porque evidentemente en el Poder Judicial no se hace política, se resuelven asuntos.
Licenciado, llegaron a presidir el Supremo Tribunal de Jalisco personas que gracias a la política, sin méritos que los respaldaron, estuvieron desempeñándose como titulares de la Judicatura local y del Supremo.
Por eso, si estás de ahí, como ahí el presidente sí puede hacer política, pero los demás tienen que resolver asuntos. Evidentemente hay cosas que tenemos, por eso decimos, ¿qué tienes que volver a estudiar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que no metan mano.
El caso de Vega Pámanes.
Sí, también nos ampararon, con eso nos amparamos.
Se ampararon, sí, hicieron, y sin embargo, a pesar de que
recurrieron
al Poder Judicial de la Federación para que se enderezara la situación, sí, no se logró. Leonel Sandoval Godoy, hay que decirlo, no es Godoy, le cambié el apellido, sí. El papá de Aristóteles, sí, Sandoval, sí. Díaz, del gobernador
vamos a decir, nos concedieron el amparo.
Papá Leonel.
Y lo volvieron a nombrar, estaba el actual gobernador, estaba de presidente del Congreso.
Y sin embargo, ¿qué nos demuestran esas historias?
Exhibí en un amparo el hecho de que el video, porque ya en esos días había el video, con que ni siquiera contaron los votos.
Bueno, es que ya estaba decidido quién iba a llegar. Sí, pues, ayer comentábamos, sí, bueno, en un programa, sí, especial que grabamos sobre el tema con el abogado Martín Márquez Carpio,
buen
que
amigo,
llegan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y ya saben que ese momento los, sí, van a nombrar y ya van
corbatita
listos.
Iba pasando por ahí, no, pues, hombre, pues, ¿de dónde venías?
Tomar
¿dónde
protesta.
Sí, es...
Pues las cuotas y los cuates. Tristemente eso ha empeorado en Jalisco, y no solo en Jalisco, en otros estados, y a nivel federal el presidente pone a los ministros.
Bueno, pero también hay una carrera judicial. Yo creo que decían que la reforma judicial no afecta a los trabajadores. Pero es que los trabajadores son los que están en la carrera judicial. Yo conozco muchísimos magistrados que estuvieron de secretarios, y van a los concursos, y van a los cursos, y están tocando puertas.
Preparándose.
Así es, y en un momento determinado pues tienes que presentar el examen de posición, que eso es lo básico.
A toro pasado, después de haberse desempeñado más de 30 años en esta carrera judicial y 20 y tantos como juez, ¿qué habría hecho diferente Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez si su sueño fue llegar a una magistratura y se frustró precisamente por los amparos que promovía en contra de lo que se estaba haciendo chueco respecto a la elección de juzgadores?
No, en esencia no me se frustró, no soy un frustrado, se buscó y a mí me gustaba mucho. Una cosa muy sencilla, de juez tú eres el que resuelve, y en cambio de magistrado tienes que considerar las voluntades. Era una puerta que se tocaba y una aspiración que se tenía, pero no me frustró. Yo creo que lo más benéfico y lo más orgullo que me puede decir es que aún en el caso de que promoví esas cosas, siempre me respetaron mi posición.
¿Cuántos recursos habrá promovido en su carrera respecto a nombramientos?
No, yo creo más, yo que creo más que
mínimo
de 10.
Mínimo 10. Sí, yo le conocí una decena de ellos.
Sí. Y creo que me fue muy bien, la mera verdad, ya creo que eso me da mucho orgullo, y sobre todo de pararme con mis alumnos y pararme. Todavía voy a eventos a Salamanca, en España. Acabo de estar en mayo en un congreso internacional donde fueron 222 nacionalidades, y me paro con mucho orgullo y de frente, y poder encontrar los amigos que en las diferentes van a ser municipios que estuve. Todavía con mucho gusto me da presentarme con ellos.
Vamos a una pausa, regresamos con participación de ustedes, y que aquí en cabina podrá dar respuesta el abogado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Regresamos. Continuamos en Política en Directo y agradecemos mucho su participación. A Adolfo FS, así nos pide que demos su nombre, dice que el ciudadano solamente vota, elige, pues siempre ha sido así, en este sexenio, pues al buen entendedor pocas palabras y no abunda respecto a lo que estamos tratando de la reforma al Poder Judicial, pero Rosy Fregoso quiere que el abogado aquí presente, Miguel Ángel Cárdenas, le diga, a lo largo de su trayectoria, con los años que estuvo como juez, ¿tiene amistad con los exgobernadores? ¿Qué opina de los gobernadores que estuvieron en Jalisco cuando usted era juez?
No, bueno, yo tuve buena relación con ellos, incluso pues vamos a hablar, uno de mis padrinos de generación era uno de los últimos políticos que conocí en mi historia, Guillermo José Vidaurri, y de secretario un maestro mío, el maestro Romero, y bueno, pues Alberto Cárdenas también, yo creo que fíjate que ahí subí un gran impulso con el Alberto Cárdenas, porque al crearse el consejo y se mejoró las condiciones de salariales.
Si alguien dio al Poder Judicial, así como ahora deja un presupuesto autónomo Enrique Alfaro, si alguien dio, entre comillas, justicia en los salarios, fue Alberto Cárdenas Jiménez, pero también se revirtió, y hablemos de corrupción, el que les aumentara los sueldos a los jueces, a los secretarios, al personal de los juzgados, no evitó que hubiera corrupción.
Es que decimos, cuando ganas bien, a lo mejor lo único que haces es se encarece. Pero vamos a decir que es un impulso de parte del gobernador, y yo siempre, se lo dije adelante a Alberto Cárdenas, que al Poder Judicial siempre le iba bien con los ingenieros. Y mira, sigue haciendo, porque a veces con los abogados, a veces como que meten más mano, y evidentemente con los ingenieros nos fue muy bien, se estableció un gran apoyo, pues de principio ganabas muy poquito y de repente empezaron a ganarse más, y una de las formas de plataformas de pagar mejor es precisamente para evitar que la corrupción.
Mencionó un gobernador Romero, Flavio Romero de Velasco o Orozco Romero.
Con Flavio Romero, la verdad es que ya Orozco Romero a mí me tocó muy poco, ¿no? Y fue mi maestro, pero no tuve la oportunidad de estarlo, y él venía de ser ministro de la Corte. Y con Flavio, bueno, pues él tenía un caso muy desafortunado y una desaparición, pues ahí se cambiaron todos los jueces, se les pidió la renuncia por un caso muy sonado de que a una persona liquidó al centro delantero de Guadalajara, Octavio Muciño. Y al homicida lo mandaron, está suspendida su proceso porque lo declararon con demencia y que estuviera en su casa.
A mí me tocó como reportera cubrir muchas historias de magistrados y de jueces que se excedían y que sin embargo no se podía hacer nada precisamente por esa famosa, ¿qué le llamaremos? Manto de inamovilidad o de protección o de autonomía, en mi opinión, desvirtuada. Y pongo el caso, por ejemplo, de ya fallecido de Cedeño Coral, deja libre a un violador, y hasta el procurador Gerardo Octavio Solís Gómez pide su desafuero y dijo que tuvo desprendimiento de retina y no leyó, y lo deja libre un fin de semana y volvió a acosar a la víctima.
El problema ahí fue de que se concedió el amparo, no se negó el amparo, y a la hora que llegó a la sala vieron el voto particular que un magistrado del federal daba concediendo la libertad. Entonces, nomás leyeron la última parte y decretaron la libertad. Entonces, cuando se dieron cuenta que era más el voto particular, que se había negado el amparo, vino la situación. Y además, había con el maestro Cedeño una cosa muy desafortunada, porque tenía que haberse jubilado a los 70 años y duró mucho más.
Y se le desprendió la retina, y él me decía, fui a entrevistarlo y lo publiqué, creo que fue en Público Milenio, que ¿por qué no se jubilaba ya después de 70 años y seguía ahí aferrado a trabajar? Y contestaba, primero, que amaba la libertad y por eso muchos jóvenes en prisión le era proclive a darle la libertad sin importar la gravedad de sus delitos, algo cuestionable para muchos. Y otro punto, él decía que tenían la juventud como para recibir una oportunidad de enmienda.
¿Y sabes por qué lo nombraron magistrado?
Por la amistad con alguien, como
no,
muchos.
No, porque cuando llegó su currículum al gobernador Flavio Romero de Velasco, le dijeron que vendía tortas, vendía tortas en la tarde.
Entonces, por simpatía.
Entonces, él dijo, pues, si es una persona decente, porque si, si después de el juzgado se va a trabajar, pues debe ser.
A mí me dijo que no se podía retirar porque se había acostumbrado a un buen nivel de vida, que escuchaba música clásica, y yo le dije, bueno, y con sus 100,000+ no puede tener esa música que quiere, y me dijo que por eso no se jubilaba, porque estaba acostumbrado a un nivel de vida que solamente en activo podía tener.
Bueno, la vida tuya, pues evidentemente ya la música clásica, hasta tienes estaciones de radio que te
lo publiqué, ¿no?, en su momento. Sí. Teresita Arroyo, licenciado, ¿qué va a pasar con nuestro país, con todas las personas que tienen una sentencia dictada, pero son sentencias que no se ejecutan, no ejecutadas?
Yo creo que deben de buscarse, hay un incidente de ejecución, las sentencias son bonitas, pero lo más importante es que deben de ser ejecutadas. Vamos a invocarle la fuerza del Estado, que la gente cuando no entiende o no cumple, hay que decir que después de las sentencias, cuando se declara firme, después de los recursos, se da un término a la persona que debe desalojar o que debe de entregar, que son de 5 días para que cumpla voluntariamente con la sentencia, y si no, hay que buscar la fuerza del Estado para obligarlo.
Se comunica María Martínez para decir al invitado, ¿ha considerado escribir algún libro con todas sus historias como juez?
Sí, tengo varias, varias historias, hay unas muy bonitas.
Sí, tiene unas muy buenas. Yo conocí la de aquel guarda de seguridad privada, que en qué condiciones tan paupérreas, tan viles, trabajaban, explotados por sus patrones, y que lo meten en la cárcel por un asunto de un arma de fuego que no debía llevar y que se la dio a su patrón.
Pues desafortunadamente esa es la primera sentencia de daño moral que nos tocó dictar. El Evo Ciancha, pero ya
se me olvida la historia.
A mí tampoco. Y es que él llegó a la Comisión Federal de Electricidad, una oficina, y la acababan de asaltar. Entonces los policías que estaban investigando dijeron, a ver, tu arma, no sé qué. Porque no sabía que se ocupaba un permiso para portar el arma y estar incorporado a un sistema de seguridad.
Y que tenía que estar registrada el arma, sí. Y no era el caso, y a la cárcel fue a dar.
Sí, los de responsabilidad médica. No, cosas que nos tuvo que escribir.
Lo logró dejar en libertad aquí el abogado Miguel Ángel Cárdenas, como juez dijo, y aparte, que no era su responsabilidad, sino
y aparte que le pagaran.
Y le pagaron bien. Reparación del daño. Además, todo mundo tenemos del derecho a la buena fama.
Sí, no me tocó conocerlo nunca, y a veces cuando fui porque no se ejecutaba la sentencia, entonces tuve que ir a la Secretaría de Seguridad Pública y me dijeron que la empresa había desaparecido. Le dije, no desaparecen, se pueden fusionar, pero no hay liquidación. Y también hasta ahí tuve que echarle.
Como la materia, no se esfuma, se transforma, que es diferente.
Pero sí nos tocó buenas historias y buenas.
Sí.
Y luego la responsabilidad médica, las primeras sentencias de responsabilidad médica.
Lo invitan a que escriba su libro. Y es que hay que decir que Miguel Ángel Cárdenas, además de experto en daños, experto también en contratos, en derecho privado, se apasionó por la biotecnología. Una materia novedosa.
Sí, era parte importante. Y si tú ves ahorita las reproducciones asistidas, cómo hay movimientos de la biotecnología, que son cosas tan interesantes.
Renta de vientres.
Y aparte de la gracias a la medicina, se traspasa esta vida con las menos lágrimas posibles. Y se ha aumentado mucho el promedio de vida de los mexicanos, de los seres humanos, que antes era de 60, ahora andamos en el 85, en el 90.
Teresita le pregunta, licenciado, ahorita que el gobierno tiene paralizado con el cambio de ley, supongo que al Poder Judicial, los jueces y los magistrados están atados de manos, ¿qué vamos a hacer?
No estamos atados de manos. Tenemos 5 tratados internacionales que hablan sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que todos estos 5 tratados internacionales se incorporan al artículo 1 de nuestra Constitución, y yo creo que esa es la lucha a nivel fuera del país.
Nos vamos a ir a la pausa con la llamada de Manuel Medina Aguilar, que quiere saber si ahora con lo que vendrá habrá quien se atreva a sentenciar al futbolista Malek, a Yigal, que mató a 3 jovencitos en un accidente en López Mateos, y también a sentenciar a Francisco Ayón, que robó 1,800 millones de pensiones del Estado. Tenemos casos como el de Cruz Esmada, que era director titular del Seguro Popular y después estuvo en la Secretaría de Salud, y desfalcos por más de 300 millones y muchos políticos que con amparo se la llevan.
Sí, pero vamos a decir que están soportando o tienen un proceso. Evidentemente, ahí lo de Malek se me hace medio complicado porque si no aportó la Procuraduría el hecho de que iba en estado de ebriedad, eso reduce. El juez les lleva unas pruebas y en esas circunstancias, desde que si te haces un, o si tú te haces un este examen de alcoholemia 3 días después, pues a lo mejor como que no.
Aquí aceitaron la maquinaria de la corrupción. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final de la entrevista. Continuamos en Política en Directo y quieren conocer de la opinión del abogado aquí presente si hubo mucha prisa o no. El caso de la señora Ana Rosa cree que se aprobó la reforma con mucha prisa y dice que eso es para desmantelar el Poder Judicial. Le gustaría que el presidente se enterara y los políticos de Morena de que no es para acabar con la delincuencia organizada. Ella, esa política, dice, no la comparte. María Martínez ya le invitó a que escriba un libro y cuando lo publique le informe porque le interesa a conocer sus historias. También Sergio B. dice que el fin de semana estuvo en Aguascalientes, observó una ciudad limpia, él lo pone como contrastes, pero en el tema de la justicia para el invitado, le dice que el problema que tenemos es que se mide conforme cuánto tienes y cuánto vales, y que hay muchos corruptos, y que todo se mueve en el Poder Judicial a base de mordidas. Para cualquier asunto, le dice el abogado al cliente, hay que darle tanto al juez. También se comunica el licenciado Antonio Muñoz para decir que al entrevistado le interesa conocer su opinión si considera que con motivo de la reforma al Poder Judicial que nos está platicando y de lo que nos está compartiendo su punto de vista con base en su experiencia en el nombramiento de jueces y magistrados en Jalisco, ¿qué va a pasar? Quisiera saber que él como conocedor y que vivió la experiencia, ¿qué anticipa? Si considera que es idóneo nombrar jueces y magistrados federales bajo esa condición, pero mediante voto popular entre comillas, ¿qué opinión tiene el juez de esta pregunta que formulo? Me interesa mucho. Y es colega abogado. Dice, el hijo de Vega Pámanes empezó desde abajo, tenía carrera judicial, 1,500 casos al año para cada juez es el promedio, pero en un caso como el de Joao Alec, por año aseguran hasta sus nietecitos con lo de la corrupción. José Barragán dice, a los que les preocupa la independencia en el Poder Judicial, asómense a ver a los jueces y magistrados de Jalisco sometidos al gobernador. Champion Alcalá felicita la entrevista ayer con Martín Márquez Carpio y dice que qué bueno que se hacen este tipo de entrevistas, que para que el auditorio conozca otra visión. Saludos del licenciado Sócrates Eloy Gutiérrez Velasco. También Jesús Pacal se comunica para decir del gallinero de la derecha que era de esperarse que no aprobaran la reforma al Poder Judicial. Él está de acuerdo en que se haya aprobado. Y me comí el tiempo con las llamadas, quedan muchas más. Lo felicitan y lo escuchan con mi compañera Meche y dice que ha sido usted de gran ayuda para orientarlos. Abogado.
Sobre todo, seguiremos en ese plan de estarlo y sobre todo hay que recordar que la corrupción no se acaba por la elección del pueblo, sino que se gana con las convicciones de valores de la persona.
Yo estoy muy agradecida que haya hecho el esfuerzo de estar aquí. Hay quien se comunicó para pedirme cómo contactarlo, un compañero de trabajo, un auditor, y ya le contestaré en lo privado. Pero gracias, abogado Miguel Ángel Cárdenas. Usted está más en contra de la reforma, aunque ve aspectos positivos.
Bueno, no estoy en contra de la reforma, me gustaría las cosas positivas para bueno, que ese México avance.
Lo emplazamos a